Vizcaya Jaietan, un espacio dedicado a las fiestas de los pueblos y ciudades de Vizcaya, con el apoyo de Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaico Foru Aldundia.
1:20 de la tarde, un año más, con el verano a la vuelta de la esquina, recuperamos el espacio que cada temporada estival dedicamos a las fiestas del territorio. Hoy iniciamos este recorrido por las diferentes actividades, por los eventos y por esas celebraciones que se van a dar en Vizcaya durante el verano. Atento y atenta, porque arrancamos con una fiesta muy particular. Escucha este sonido, ¿se te hace familiar? Es el sonido de las bocinas con el que dice la leyenda que se anunciaba que se convocaba la reunión que tenía lugar en Guernica en los siglos XIV y XV. Las Juntas Generales, una llamada que se hacía desde los montes. Hoy vamos a conocer la razón de esta antigua costumbre. Y es que mañana, 15 de junio, se celebra el Día de los Montes Bocineros, que este año cumple 2 décadas. Las Juntas Generales de Vizcaya, el Parlamento del Territorio Histórico, ha convocado para este sábado en el Monte Soyube una de las 5 cumbres emblemáticas de Vizcaya, su tradicional ceremonia para hacer tocar los cuernos y para reunir así a los representantes de las distintas comarcas vizcaínas bajo el árbol de Guernica. Además, el Día de los Montes Bocineros se ha convertido ya en una marcha clásica que todos conocemos, esa subida a Soyube, un recorrido amenizado por estas bocinas que hoy vamos a conocer. Lo hacemos de la mano de Javier Barrio, historiador y director del Museo de las Encartaciones. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Bueno, vaya sonido que nos envuelve, ¿verdad?
Sí, bueno, ya sabéis que es algo, ya es más un sonido, es algo como muy mítico para Vizcaya.
Pues sí, por eso te quería preguntar justamente si es una leyenda o una tradición. ¿Hay referencias históricas de esto?
Sí. Bueno, se mezclan ambas cosas. Hace unos años se empezó a investigar, un investigador de Balmaseda, Chamuel Echevarría, pues señaló que él creía que era Antonio Trueba, un romántico del siglo XIX, para que la gente se ubique, es el que tiene la escultura en los jardines de Ávila de Bilbao, que es el que primero había mencionado los nombres, y al final, bueno, pues él publicó un libro, y luego Goyo Bañeres y yo, ya desde el museo, hicimos un artículo muy sesudo, y fue muy sesudo porque en este caso es un tema muy identitario, y bueno, todo hay que tratarlo muy bien, ¿no? Porque ya cuando eso es un poco al sentimiento, pues todavía más, ¿no? Intentando saber qué pasó exactamente. Y más o menos lo que sabemos hoy en día, resumiéndolo, es que en las juntas de Guernica, porque primero hay que pensar que Vizcaya en la Edad Media, aunque era todo un señorío, tenía 3 espacios, Encartaciones con sus juntas en Avellaneda, que era el Museo de Encartaciones, el resto, el Duranguesado lo tenía en Gerediaga, y el resto de Vizcaya, lo que llamamos la Vizcaya nuclear, en Guernica. Y luego cuando todos se tenían que reunir en conjunto, iban a Guernica. Entonces se sabe que en la documentación de los siglos XIV y XV, las juntas generales que se hacían en Guernica, para los de Vizcaya nuclear, tocaban 5 bocinas antes de comenzar las juntas. Probablemente en origen tenían algún sentido práctico, se iban todos a Guernica, se repartirían por la zona, todos ahí pegados, y tocarían una serie de bocinas que serían de metal seguramente para reunirse. Pero con el tiempo, esta costumbre pues se convirtió en una tradición. Cuando me preguntan cómo, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando animamos al Athletic y lo de ahí hacíamos Athletic, alguien haría la primera vez. Y de ahí se ha acabado convirtiendo casi en un símbolo para el club, ¿no? Pues esto ocurriría algo parecido. Y lo que ocurre también es que cuando ya el resto de vizcaínos, encartados y durangueses, iban ya también a reunirse a Guernica, también las escuchaban. Uh-huh. Y eso se acabó convirtiendo en una tradición. Uh-huh. Desaparecieron hace 1500, cuando las juntas se modernizan y van ya no van en plan modo linajes banderizos, sino que son representantes de cada pueblo. Pero quedan en la memoria, aparecen en crónicas del siglo XVI, bueno, eso queda todo ahí, es como que tiene ese elemento identitario, nunca acaban de desaparecer de la memoria del todo, y se llega al siglo XIX. Entonces sabemos que lo que la documentación dice es que tocaban en la propia Guernica antes de las juntas. Uh-huh. ¿Por qué los montes? Pues es que plantarse en el siglo XIX. El siglo XIX es un momento de retroceso de lo vasco, la industrialización, el euskera también empieza a retroceder. Entonces muchos intelectuales, políticos y mucha gente del actual País Vasco pues luchan contra ello, ¿no? Entonces intentan comprender los orígenes, impulsan el uso del idioma, bueno, están en todo eso, ¿no? Y uno de los grandes problemas contra los que luchan es contra la desaparición de los fueros, que es considerado el símbolo de la libertad de los vascos. Entonces, lo que quieren hacer desde la corona es lo contrario, unificar todo, que toda la península esté bajo un solo ordenamiento legal, pero aquí se quiere mantener los fueros. ¿Cómo hace la corona para luchar contra ello? Contratando al padre Llorente, que es un intelectual de la época, y este padre Llorente lo que intenta demostrar es que esa famosa idea que todos hemos oído del pacto este entre vizcaínos y el rey, es decir, si el rey no incumple, no jura los fueros, los vizcaínos pueden hacer lo que quieran. Y si los vizcaínos no hacen caso al rey, pueden... Entonces, ese pacto se basa en el hecho de que hay unos fueros y que son inmemoriales y que, si algo, y que el rey tiene que jurar. Entonces, el padre Llorente intenta demostrar que eso no es así, que eso es un mito. ¿Cómo pueden defenderse los intelectuales vizcaínos? Cuando no, porque la documentación en Vizcaya, de manera potente, empieza en 1450, 1470, antes, hasta ahora hay muy poco, y desde los siglos VIII y IX prácticamente no hay nada, van a las leyendas. Y en esas leyendas se habla de estos, de las cinco bocinas.
De
Pero
cinco
también,
cumbres, ¿no? ¿De cuáles?
No, hablan de que se tocan cuernos, de que que Jaun Suría, habréis oído hablar de él, es un señor blanco que viene, acudía a los vizcaínos. Bueno, en toda esta mezcolanza, encima es la época en la que la cartografía está avanzando un montón. Entonces, para intentar entender todo esto y luchar, entender la organización legislativa, luchar contra esta especie de uniformidad, esto, que es algo tan anecdótico, empiezan a decir, bueno, ¿y esto de las cinco bocinas cómo sería? Y de ahí sale una idea que decían, ojo, pues sí, para ahí van a llamar a todo el territorio, porque claro, se equivocan, porque no solo era parecida nuclear, si es para todo el territorio, pues tenía que ser desde los montes. Esto tiene un punto que cualquiera que conozca a alguien que viva en el monte o algún pastor, te dirá que aquellos intelectuales vizcaínos eran burgueses ya, eran gente de ciudad, porque hoy en día cualquiera aquí del monte sabe que si tú tocas una bocina o un sonido en la cima de los montes, se expande el sonido, pero se va, no rebota. Yo he hablado con pastores y lo que te dicen es que, no, no, si yo toco algo, lo tengo que hacer en un circo de montaña, como hemos estado todos, hace eco y se oye. En las cumbres se dispersa. Es decir, una persona que hubiese trabajado en el campo nunca lo hubiese dicho. Pero ellos dicen, no, pues seguramente porque las leyendas dicen que los vizcaínos luchábamos por las montañas contra los leoneses, y entonces empiezan a pensar y dicen, siendo como eran urbanos, pues seguramente serían en las cinco, en algunas montañas. Empiezan a decir nombres y al final quedan estos cinco nombres que Trueba los acaba diciendo al final, no lo afirma, solo lo señala, pero en aquella época Antonio Trueba, aunque a mucha gente no le suene, era una persona famosísima y cuya palabra para muchos iba a misa. Y en cuanto Trueba dice sus cinco nombres que todos conocemos, los herederos lo siguen. Entonces digamos que estos cinco montes responden a una parte de la realidad, que es lo que se dice en Guernica, y a la interpretación que hacen los románticos en su defensa por los fueros y por lo vasco, ¿no? Es un poco complejo. Y llegamos hasta aquí. Entonces Juntas lo recoge pues para reivindicar la importancia del, porque Juntas es el Parlamento vizcaíno actual, para reivindicar la importancia del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, este pequeño rollo que te he echado, más o menos creo que se ha entendido más.
Nos ha quedado muy claro, nos ha quedado perfectamente claro que es una leyenda, la leyenda bocinera. ¿Quiénes se acercaban a estas citas? ¿Cómo eran?
En las juntas generales, sí. En la Edad Media, cuando se tocaban estas cinco bocinas en Guernica, las reuniones eran probablemente un tanto tumultuosas. Eran linajes banderizos que irían con sus pequeñas mesnadas, con pequeños soldados, con familiares, porque el territorio estaba controlado más o menos por estos linajes banderizos. Lo que sabemos luego de que iba cada antiglesia de Vizcaya y iba a Guernica, eso empezará con el Renacimiento, en el siglo, en torno a 1500, lo pone una cifra redonda. Y ese es en ese momento cuando ya las bocinas se dejan de tocar y todo se hace con campanas. Entonces, en la época de las bocinas es la época más relacionada con el mundo medieval y con el mundo de los linajes banderizos. O sea, no era una representación popular, sino más bien de linajes.
Pues nos queda claro. Javier Barrio, historiador y director del Museo de las Encartaciones, gracias por habernos acercado a la leyenda y por haber compartido con nosotros un trocito de la historia de Vizcaya. Ha sido un placer. Gracias. Un abrazo.
Nada, a vosotros, agur.
Pues con esta leyenda llegamos así a la 1:30 de la tarde. Ahora sigues en el Espejo de la Iglesia.